Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Son las 12:30 y empezamos a analizar la actualidad local desde nuestro punto de vista, desde Pontevedra. Por ejemplo, con el testimonio de un pontevedrés que viajaba en el tren que sufría la pasada tarde un accidente cerca de Zamora. Hay dos personas que han fallecido, el conductor de un todoterreno que caía a la vía y provocaba el accidente, y también un joven maquinista de A Coruña también perdía la vida en ese suceso, lamentablemente. Nuestras condolencias desde aquí, y en cope.es/Pontevedra tienes esas imágenes de lo que ocurría después, de cómo estaba el panorama después de ese accidente que compartía en una red social un pontevedrés. Es una de las novedades del día. Soy Silvia Vieito y en esta sintonía, en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, vamos también a repasar la actualidad desde el punto de vista sanitario.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Mucho se está hablando de hasta qué punto nos tenemos que creer los datos que facilita el Ministerio de Sanidad sobre la situación sanitaria en esta crisis del coronavirus. En todo caso, Pablo Romero, vamos a repasar cuáles son los datos oficiales en estos momentos en Pontevedra. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Silvia, porque después de 3 días de estabilidad en nuestra zona, vuelve a bajar, según esos datos, el número de casos activos de coronavirus. Hoy son 3 pacientes menos, con 25 en toda el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Sigue siendo también una gran noticia que todos evolucionen en su domicilio, es decir, sin ningún ingreso hospitalario. Y con respecto al número de personas que se han curado desde el inicio de la pandemia, la cifra del Ministerio se eleva a las 864 recuperadas en Pontevedra y Osalnés.
Bueno, pues nos quedamos con ese dato que sí que es indiscutible, que no hay ninguna persona ingresada en los hospitales de Pontevedra y Osalnés por coronavirus. Los que ahora mismo han dado positivo se recuperan en casa. Es la última hora que te contamos aquí en COPE. E sobre o tempo, preguntámoslle dende Meteo Galicia a María Souto. María, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Segue así o día cuberto, abrirá hoxe?
Pouco abrirá. É verdade que pola tarde sí que notaremos como se poden desfacer un pouco estas nubes tan persistentes que levamos tendo dende primeiras horas da mañán, pero non podemos contar co ceo completamente limpo, así que, bueno, persistirán as nubes durante esta tarde a cara do mar. No interior da comarca de Pontevedra sí que veremos algo máis o sol, e polo tanto as temperaturas hoxe, bueno, pois en valores suaves, unha máxima en Pontevedra que quedará alrededor dos 23 graus.
Moitísimas grazas, María, boa tarde.
Igualmente, chao.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos con asuntos de actualidad, porque lo hemos comentado en los boletines informativos de esta mañana. A las 10, el delegado de la Xunta en Pontevedra se reunía con responsables de residencias de mayores.
Sí, vamos a conectar ahora con la delegación de Campolongo para hablar de residencias, también de turismo y de tráfico. José Manuel Corestourís, delegado territorial, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta misma mañana ha hablado por videoconferencia con responsables de residencias de mayores y de centros para personas con discapacidad. ¿Están permitiendo visitas de familiares? ¿Cómo están trabajando ahora mismo?
Sí, bueno, sobre todo con muchos controles, ¿no? Muchas de las preguntas fueron enfocadas a ese plan de reactivación sociosanitario que se está poniendo en marcha, volviendo a la normalidad, y si entramos en fase 3, digamos, pues andaríamos, calculamos, en el 75% de lo que sería la normalidad. En todo caso, lo que sí dices a los directores de las residencias es que cumplan con los distintos protocolos y, sobre todo, muchas medidas de seguridad, aunque pasemos de fase, muchas medidas de control, que se deje, evidentemente, visitar a la gente como no puede ser de otra manera, a los familiares, pero de todas maneras hay que controlar muchísimo todo lo que es control y control, todo lo que es distancias, todo lo que es protección, mascarillas, todo lo que es limpieza, lavado de manos, en definitiva, todo lo que tenga que ver con el control es fundamental, porque bueno, puede haber un rebrote en cualquier momento, puede haber algún tipo de problema, y desde luego ahí hay que cumplir los distintos protocolos, e incluso a veces que el protocolo permita más cosas, pues hay que, el control es fundamental, ¿no? Y entonces es un poco en todo lo que se estuvo insistiendo en esta reunión. Bueno, después estuvieron planteando más temas técnicos al director general, pero en definitiva hay que volver a la normalidad, pero con muchísimos controles sobre las visitas y muchísimas medidas de prevención, que yo creo que ahí es donde está la clave para pasar un poco toda esta etapa que vivimos. Tenemos mucha experiencia todos de todo lo que pasó en las residencias y en los centros sanitarios, y a partir de ahí yo creo que hay que seguir controlando muchísimo todas las medidas de prevención, muchísimo, muchísimo.
Porque ya no estamos confinados, pero la pandemia no ha terminado, y eso los profesionales de las residencias lo tienen muy presente porque trabajan con personas de riesgo. En cuanto al turismo, pensando también en esa normalidad que no va a ser completa porque, como decimos, la pandemia continúa. Alcaldes como el de Sanxenxo piden ayuda al gobierno, a la Xunta, porque los concellos solos no van a poder invertir en seguridad para controlar los aforos y las distancias en las playas. ¿Qué puede decirle la Xunta de Galicia?
Bueno, ahí hay que recordar que el ministro de Sanidad fue el primero que dejó claro que no iba a ayudar, no iba a haber ayudas de ningún tipo, que era competencia municipal y que por lo tanto los concellos son los que tienen que asumir estas competencias. Y a partir de ahí, bueno, nosotros pusimos en marcha pues distintas fórmulas de ayuda que tenemos, controles de aforo en los arenales, bien a nivel tecnológico, bien a otro nivel. Bueno, hay ayuntamientos que evidentemente la van a implantar, hay otros ayuntamientos que van a implantar sus propias fórmulas y, bueno, de acceso y de control a las propias playas, fundamentalmente a las urbanas, que es donde posiblemente haya mayor número de gente. En definitiva, yo creo que cualquier fórmula que planteen los ayuntamientos, yo creo que es buena, es interesante. Cada uno tendrá que optar por la medida, otros optan por decir que no van a hacer nada, cada uno, otro por cuadrículas, otro por, bueno, cada uno tiene su fórmula. Y a partir de ahí, pues nosotros ayudaremos en todo lo que tengamos que ayudar. Tenemos temas de socorristas, como todos los años, que están en marcha, y otro tipo de ayudas que habrá en señalización, pero bueno, fundamentalmente enfocado a colaboración, ¿no? Hay que recordar que nosotros este año en la provincia de Pontevedra debemos de tener pues alrededor de 120 socorristas en todas las arenales, y bueno, en definitiva estamos a disposición de los ayuntamientos, pero bueno, hay que recordar que la competencia es municipal, y que además así lo dejó claro el ministro de Sanidad, que fue el primero que dijo que no hay ninguna previsión de ayuda a los propios ayuntamientos por parte del Estado.
Hablamos de otra aclaración que pide el Concello de Bueu a la Xunta de Galicia sobre el acceso de los vecinos de Ons a la isla, que es un tema del que hemos hablado, y el control, el número de pases sí que ya ha quedado aclarado, pero ¿cómo hacerlo? ¿A través de qué sistema? Preguntan desde Bueu, ¿se podrá acceder con códigos QR, que es el sistema que consideran más sencillo?
Sí, es un poco lo que dijimos desde el primer día, una vez que se aclaró y quedó claro que habría esas 800 personas que estarían fuera del cupo general, de los 1.800 que hay, por 1.300 más 200 más 300, y ahí hay un código QR donde se pueden solicitar las personas que vayan a la isla de manera individual. Tienen que dar los datos de la gente que quiere ir a la isla, y no hay ningún tipo de problema en ese sentido.
Pues un código que se escanea con el móvil, con dispositivos electrónicos, sería la solución, y la confirmación la tenemos en estos momentos. Quería preguntarle también sobre obras que ha habido estos días en la autovía do Salnés, y además pensando en el verano. ¿Qué tramos se están mejorando ahora y cuándo se van a terminar estos trabajos?
Se asfaltó toda la autovía, se reabrió ya al tráfico. Hubo unos cortes puntuales que habrá que hacer aún estos días para la reubicación de la junta de dotación, y bueno, un estudio de firme en algún viaducto, tres o cuatro cosas pequeñas que quedan, y en la última semana de junio está previsto ya finalizar todo con el pintado definitivo para iniciar la campaña de verano. Esto es la segunda parte, que hay que recordar que esto se comenzó el año pasado, después pues se vio interrumpido por el invierno, que hubo unas condiciones meteorológicas bastante adversas, y a partir de ahí pues hubo que paralizarlo y hacerlo ahora, cuando bueno, digamos que ya vino la primavera y el tiempo lo permitió, ¿no? Pero calculamos que a finales de junio estará prácticamente listo ya con el pintado definitivo, que es lo que le falta fundamentalmente en estos momentos. El resto ya está todo asfaltado y ya se puede circular. Yo, que paso por ahí todos los días, pues ya está totalmente asfaltado el vial de la autovía de Salnés.
Pues hablamos de la nueva normalidad con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Corestauriz. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En la agenda política de hoy teníamos esa reunión del delegado de la Xunta con las residencias y en estos momentos la subdelegada del Gobierno está entregando aquí también en Pontevedra 60.000 mascarillas para Cáritas, Cruz Roja y CERMI, el Comité de Representación de Personas con Discapacidad.
Pues vamos a consultar con una de estas ONGs cómo se han estado protegiendo hasta el momento. Desde Ogrove nos atiende el presidente de Cáritas Parroquial, Juan José Caneda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vosotros en particular, ¿cómo habéis estado trabajando durante la cuarentena?
Bueno, nosotros ya teníamos medios propios para protegernos, entre guantes y mascarillas que teníamos de cuando fue la gripe A, porque nosotros aquí tenemos una casa de acogida de transeúntes y teníamos material para y aparte de eso, pues hemos dejado que las personas mayores, porque tenemos voluntarios de riesgo, personas claro, muy mayores, que salieran de primera línea de contacto con las personas. Y de esa forma nos hemos ido protegiendo con nuestros propios medios.
Así que ya teníais mascarillas, ya teníais guantes de aquel momento, el que guarda siempre tiene. Y por suerte aquella alarma de la gripe A pues no fue tanto como se preveía, ni mucho menos tanto como la pandemia que estamos viviendo ahora. ¿Los voluntarios mayores no estaban en contacto con otras personas por eso, por ser población de riesgo? ¿Qué ha cambiado en la forma de trabajar? ¿Habéis tenido que cancelar algún servicio o dar alguno nuevo por la nueva situación?
Pues sí, en principio nosotros aquí tenemos una casa de acogida de transeúntes pequeñita, pero que lleva funcionando desde hace 17 años con una media de acogida al año de 200 personas y hemos tenido que dejar ese servicio porque justo las personas que lo atendían, las voluntarias, son 12 mujeres ya de una edad avanzada y hemos tenido que cerrar. O sea que en este momento ese servicio no funciona, pero el resto de los servicios, como es la entrega de alimentos, para menores y demás, por ejemplo ropa y todo eso, pues sí, todos los servicios siguieron funcionando. De una manera, vamos, autoprotegiéndonos nosotros y protegiendo también a los usuarios.
Y en el caso de las personas sin hogar, las que en los días previos al estado de alarma pues estaban pasando la noche allí, ¿estabais en contacto con ellas? ¿Sabéis dónde han ido a confinarse?
Pues sí, de la zona, porque son gente que hace un recorrido, en realidad van de un albergue a otro, pues fueron concentradas en Fesdega, en Villa García. Allí fue donde se concentraron todos y fueron atendidos por los servicios sociales de la ciudad de Villa García.
Eso en cuanto a la nueva situación, a los servicios que no se han podido prestar en esta Cáritas Parroquial de Ogrove, manteniendo otros muchos, con el contacto con los vecinos. Juan José, ¿cómo ves el futuro?
Pues el futuro hay que dar esperanzas, pero es una lucha a largo plazo porque ya tenemos la experiencia de las anteriores crisis y este impacto es bastante fuerte porque de golpe y porrazo estábamos atendiendo sobre unas 30 familias y hemos pasado a estar atendiendo en este momento 54 o 55 familias. Vemos que hay una falta de ingresos, por ejemplo aquí se vive mucho de turismo. La Semana Santa se ha perdido por completo. Los barcos estos que van a las Bateas y que son barcos de servicio de turistas que van a ver los cultivos marinos, están todos parados y ahí son sobre 100 personas, 100 familias que han dejado de percibir sus ingresos durante este tiempo. Y esto, como no se ve claro, pues es una lucha, hay que prepararse a largo plazo. Esto no ha hecho más que comenzar.
con esperanza, pero también con la experiencia de crisis previas. Ya en Cáritas Ogrove, en este inicio de la pandemia, han pasado casi a duplicar la atención a las familias, de 30 a unas 55 ahora mismo. Juan José Caneda es el presidente de Cáritas Parroquial. Muchísimas gracias por habernos atendido y por el trabajo que seguís haciendo.
Gracias a ustedes. Aquí estaremos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una menos cuarto de este 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, que pese a que seguimos en estado de alarma, la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta, Conbici, se organiza a nivel de toda España para salir a la calle de una forma responsable, eso sí, para visibilizar su medio de transporte.
Aquí en Pontevedra, a las 8:30 de la tarde, en La Peregrina, la Asociación Pedaladas retomará su actividad con un paseo urbano por la ciudad. Hablamos de ello con Quique Pérez, el presidente del colectivo ciclista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena tarde.
¿En qué va a consistir esa marcha ciclista de esta tarde?
Bueno, é unha, máis que marcha ciclista, é unha saída en grupos, porque na fase 2 só temos autorizado saídas de ata 15 persoas. Por lo tanto, as persoas que decidan acercarse coa bicicleta á Praza da Peregrina ás 20:30, sairán en grupos de 15 persoas, mantendo unha distancia entre os participantes de 2 metros, e cada grupo sairá nunha dirección para non coincidir no que é no espacio público. A ruta é moi asequible, estamos falando de entre 6 e 8 kilómetros para facer en media hora, simplemente para visibilizar a bicicleta como unha ferramenta de mobilidade urbana.
Non é ninguna manifestación nin acto multitudinario, pero tendes en consideración que poida haber xente crítica con este paseo ou que pense que se podería suspender este ano?
Sempre é lógico que existan críticas, de feito, creo que os usuarios de bicicleta estamos moi acostumbrados a recibir críticas de todo tipo. O que pensamos é que, cumprindo normativa vixente, non debería haber ningún problema. Se as persoas fan grupos de 15 persoas, como está estipulado na fase 2, pois ten todo a lógica do mundo, igual que podemos ir a bares, igual que podremos ir á praia, facer unha pequena saída en bicicleta é o normal. De feito, se están producindo este tipo de saídas.
Tendes claro que, pese á crise mundial existente polo COVID, o maior reto agora mesmo segue sendo o cambio climático.
Está claro que a problemática, o problema que temos agora mesmo moi grave é o COVID instantáneo, pero en realidade estamos ante unha emerxencia climática, temos extinción masiva de especies, apreceuse unha pequena subida do nivel de mar, a temperatura nos últimos 100 anos incrementouse case en grado e medio, está previsto que suba máis. Non é unha cousa nosa, é unha cousa que incluso o Estado decretou o estado de alarma climática. O clima é un problema grave, debese ao aumento desta temperatura ou acumulación de gases de efecto invernadoiro. Estamos falando de que a queima de combustibles fósiles, do que un 41% debese ao transporte, está a cambiar todo o que é a climatoloxía do noso planeta. Isto é o gran reto que temos nos próximos 50 anos.
E como posible petición na cidade, pensades que sería un bo momento tras o confinamento a posta en marcha do novo servizo municipal de alquiler de bicicletas?
Sí, debería ser recuperar o alugueiro de bicis pública porque fomenta o uso da bicicleta e permite as persoas de fora, ao mellor chegar co coche e facer uso dunha bicicleta en ámbito urbano para os desplazamentos máis urbanos. Pero tamén é preciso reservar algún espacio para uso de bicicleta, sobre todo na periferia cidade, na área metropolitana, as conexións con Marín, con Vilaboa, con Poio, incluso con Monteporreiro están moi escasas. É imposible pensar en que a maioría das persoas vayan usar unha bici e deixar aparcado o coche senón das facilidades.
Pois esta é unha das novidades. Hoxe, marcha ciclista dende a Peregrina ás 8:30 da tarde, respetando, eso sí, as distancias de seguridade e en grupos máximos de 15 persoas, como se establece no decreto da fase 2. Quique Pérez, presidente de Pedaladas e membro de Conbici, moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos. Ahora viene lo bueno.
Y ahora enseguida vamos a hablar con el alcalde de Poio, que aunque se jubile, va a seguir siéndolo, pero le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿a quién vería, ya si no se presenta las próximas elecciones de 2023, a quién vería como posible candidato o candidata a las elecciones y a la alcaldía por el BNG? Pues de eso vamos a hablar con Luciano Sobral, uno de nuestros protagonistas en la actualidad local. Enseguida te ampliamos un incendio que ha ocurrido esta madrugada y que por suerte no ha tenido heridos. ¿Escuchas? COPE en Pontevedra.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En Marín esta mañana un incendio ha calcinado el remolque de un tractor, un quad y estanterías con libros. Soy Silvia Vieito y en el 96.7 y 106.4 de FM te contamos lo que te interesa porque nos toca de cerca. De este incendio tiene más datos Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Ese fuego se originó fuera de la casa de una vecina de Fixón, en la parroquia de Santo Tomé de Piñeiro. La alertante llamó al 112 sobre las 6 de esta madrugada y afortunadamente no hubo heridos. En nuestra web, en cope.es/Pontevedra, puedes obtener más datos de la intervención de los bomberos.
En internet, en redes sociales y en esta sintonía te contamos ahora que se jubila el alcalde de Poyo, pero que no deja la alcaldía.
El mes pasado, aquí en COPE, Luciano Sobral ya nos comentaba que pensaba jubilarse, pero seguir como alcalde.
Vamos a hablar de esta novedad con el regidor nacionalista. Alcalde, boa tarde.
Hola, boa tarde.
En Poyo, en realidad, isto pouco vai cambiar, non? Nito vai seguir sendo alcalde, aínda que deixe de cobrar do concello, porque xa será pensionista.
Sí, exactamente. Eu teño compromiso adquirido cos veciños de cumplir este mandato e o que penso facer, salvo circunstancias moi moi especiales que pudera ser o contrario, pero bueno, eu creo que non. E a miña intención é cumplir co mandato que os veciños nos deron nas últimas eleccións e despois sí, deixar paso a personas xa con experiencia, pero ao mesmo tempo con son personas xóvenes, con moita experiencia tamén no na vida municipal e compañeiros e compañeiras que están traballando moito, eu creo que ben, por o ben do noso concello e tamén por a nosa organización.
Por exemplo, no económico, xa dicimos, nada vai cambiar no concello de Poyo, a dedicación exclusiva do alcalde pasará a concelleira de Seguridade e Deportes, que xa estaba na práctica completamente volcada co concello. Ve a Marga Caldas sí, como unha boa candidata a alcaldesa en 2023?
Marga Caldas é unha gran persona, o cal non quer dicir que poida ser calquera outra. Eu digo que Marga Caldas é unha persona entregada, que está dedicando moitas horas a este concello e que ademais a capacidade de Marga Caldas está contrastada, non? A capacidade de xestión, a capacidade de conexión con distintos colectivos, con os veciños que vivimos en este municipio e evidentemente a verse como unha gran candidata e unha futura alcaldesa de Poyo. Creo que é unha persona que a súa capacidade perfectamente valería para ser unha boa alcaldesa no futuro, pero que ten que tomar a decisión de que vai a ser ao longo destes tres anos que ainda quedan hasta as próximas eleccións, pois será a propia organización e de aí salirá que sea candidato futuro do BNG en Poyo. Pero, dende logo, Marga ten demostrado en este pouco tempo que leva na corporación pois que a súa capacidade pois perfectamente daría unha gran alcaldesa.
En todo caso, o BNG local non está niso neste momento no que estamos. Está gobernando, cos seus socios de goberno, e decidindo, por exemplo, perdonar o recibo de lixo a todos os empresarios ou autónomos locais que tiveran que estar pechados polo estado de alarma. Como van facer na práctica?
Eu creo que vamos a procurar que sea o máis sencillo posible, non? Vai ser condonar os meses que estuveran pechados, entón o único que xa vai pedir é que se justifique efectivamente de alguna maneira, ben con un escrito acompañado de da súa propia empresa ou da actividade de que estuvo cerrada no tempo correspondente, e o que pretendemos con donar ese espacio de tiempo que estuvieran echados o los negocios, ¿no? Los autónomos, hoteles, pues eso, restaurantes, tabernas, bares, todo aquello, bueno, ferreterías, cualquier actividad que estuviera pechada, que demostre que simplemente con la declaración o ven con a solicitud que estuvo en un ERTO, que estuvo parada, pues esa vaya a ser o mecanismo que se teña para que esa persona pueda acceder a esos 2, 3, 4 meses que estuviera cerrada, pues que teña esa bonificación, esa más que bonificación, esa anulación do recibo de 6 meses que estuviera pechado.
Iso vai supoñer unha perda de ingresos por parte do Concello. Cree que é o que debe facer a administración local, ademais non cobrar por un servizo que non se estivo aproveitando, porque lixo non xeraron nestes meses tampouco?
Bueno, a ver, nos, evidentemente, unha cousa que estea cerrada e outra cousa que o servicio se preste. Nos prestamos o servicio de lixo exactamente igual. O servicio funcionou, estuvo funcionando, se prestou, o que si é certo que os bares que estuveron cerrados, por exemplo, pues non se deran lixo, non? É curioso que nos os datos que temos é que a Socámara transportamos igual, incluso algún mes máis lixo que o habitual, e sin embargo hubo negocios cerrados. Bueno, parece unha contradicción, pero a realidad é...
Fixemos moita limpeza en casa.
Posiblemente, non sei, hai cousas que a veces nos explican, pero sí, a realidad está aí, non? En calquera caso, é certo que hubo, sobre todo, hoteles, restaurantes e pequenos cafeterías, además que sí estuveron cerradas, o sea, esos son datos objetivos e fáciles de demostrar. E, por tanto, esas personas, esos negocios, esos autónomos que estuvieron pechados, pues van a ter esa posibilidad de que esos 2, 3 o 4 meses que estuvieran cerrados, que tenían que justificarlo, evidentemente, pues puedan verse beneficiados de la anulación do recibo de esos meses, ¿no?
Pois xa dicimos, esta é unha das últimas decisións do goberno local de Poio, onde está a fronte o alcalde Luciano Sobral, que vai seguir sendo, aínda que agora sexa pensionista. Luciano, moitísimas grazas por atendernos.
É unha nova fase da vida. Sí, agora hai que experimentar esta nova fase, a ver como funciona. Eu sigo sendo o mesmo, pero ao final non afecta, pero bueno, sempre parece que entras noutra fase, ¿no?, da túa vida.
Será así. Pensionista, pero aínda non retirado.
No, nin quero considerarme retirado, considerome efectivamente pensionista, porque, bueno, con 66 anos tiña esa posibilidad e recorrí a él, eu creo que, bueno, que era o momento, pero non considero un retirado.
Pois moitísimas gracias de novo, alcalde.
A ustedes.
COPE Pontevedra.
96.7 y 106.4 FM.
Vamos con más noticias. La noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades, en Pontevedra, San Senxo y Osalnés.
Dentro de la tragedia por el accidente del Albia en Zamora, en el que fallecieron dos personas, destaca el acto humano de Raúl, un pasajero de Pontevedra que iba en el tren y que mostró a través de sus redes sociales lo que estaba ocurriendo tras el descarrilamiento. Lo hizo con respeto, sin acercarse ni mostrar en ningún momento a los heridos. Lo escuchamos.
Acaba de descarrilar el tren llegando a Medina del Campo. Joder, colega. Sí, y aquí no voy a grabar porque la gente está mal ahí dentro, ¿eh? El conductor están ahí.
Pues las imágenes que ha grabado Raúl y que ha compartido en redes sociales las tienes en nuestra web cope.es/Pontevedra.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Senxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Senxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos otra última hora que comentarte. Esta mañana se ha desplegado una redada en el poblado chabolista de Obao. Esperamos novedades que poder contarte sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí de nuevo en el concello de Poio. Hablamos de la actualidad local en esta sintonía de COPE, ya sabes, en el 96.7 de FM. En esa frecuencia tienes más tiempo para enterarte de lo que pasa más cerca de ti. Es la sintonía de COPE más Pontevedra. Así que si te quedas ahí, enseguida vamos a hacer un repaso de lo más destacado de Galicia y de Pontevedra en este tiempo de mediodía. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.